Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La presa política Brenda Díaz fue víctima de una golpiza, denuncia la madre de la mujer trans recluida en una cárcel para hombres. La Unión Europea y Amnistía Internacional celebran resolución de la ONU contra el embargo y expresan preocupación por los derechos humanos en la isla. En marcha el proceso de transición en Brasil después de las reñidas elecciones presidenciales. Otro motín carcelario deja 15 policías y militares heridos en Ecuador. Advierte el Grupo de los Siete que cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias. Y sigue aumentando las tensiones en la península coreana tras los ensayos de Corea del Norte con misiles balísticos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí a esta hora con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes 4 de noviembre de este año 2022 y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. En el micrófono, Ariane González. Bruno Tócar se encuentra en otras asignaciones. Así que ya vamos a iniciar este informativo con noticias que nos llegan de Cuba. Una mujer trans presa política fue golpeada en una prisión en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada en Cuba por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue golpeada a inicios de semana por un guardia de la prisión Cuba-Panamá en la provincia Mayabeque. Su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que en la visita familiar el pasado 2 de noviembre, Brenda le contó lo sucedido.
Parece que ella estaba en un lugar donde no debía y él la manda a bajar la escalera. Un guardia en el orden interior y cuando la manda a bajar la escalera, le da el manotazo por el pecho y ella coge y le quita la mano y le dice que no la toque, que es una falta de respeto él darle por el pecho. Y entonces ya ahí fue cuando él le puso las esposas a ella y ella querer bajar sola la escalera, pero él cogió y la empujó escalera abajo.
Tras el incidente con el carcelero, Brenda es llevada a la enfermería del penal.
La llevaron a la enfermería a hacerle un certificado de lesiones y cuando llegó a la enfermería le dijeron que no, que ella no estaba golpeada como para hacerle certificado de lesiones. Parece que lo que quisieron fue tapar al guardia que la agredió.
Durante la visita hace solo dos días, Ana María pudo ver el hematoma que dejó la caída por la escalera en el cuerpo de su hija.
Fue en la parte derecha, debajo de la costilla. Sí le vi el moretón. No es un moretón muy grande, pero dice que el golpe sí fue fuerte porque no la deja acostarse de ese lado.
Pero el maltrato a los prisioneros es frecuente en la cárcel Cuba-Panamá, una prisión para enfermos de VIH-Sida en la provincia Mayabeque, según ha contado Brenda a su madre.
Hay guardias ahí que le dicen, dale por ahí para allá, tú sidoso. Ella misma me ha hecho el cuento, no ha sido el caso de ella, pero sí ha sido el caso de muchos ahí.
Ana María García señaló a Radio Martí que denunciará el hecho en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Según las autoridades, Brenda, quien durante el proceso fue tratada con su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisa de su municipio Guira de Melena y entró en el establecimiento con otros manifestantes robando un ventilador, una olla de presión y confituras. En el mes de agosto el Tribunal Supremo confirmó la condena de 14 años contra Brenda Díaz por los delitos de desórdenes públicos y sabotaje. Díaz fue ubicada en el pabellón de hombres de la prisión a pesar de que no se corresponde con su identidad de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político cubano Lázaro Yury Valle Roca agradeció desde el penal combinado del Este en La Habana el apadrinamiento del Premio Nobel de la Paz Óscar Arias. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
El periodista independiente Lázaro Yury Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga en el penal combinado del Este, en conversación telefónica con su esposa Eralidi Frometa, agradeció al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias, por decidir apadrinarlo dentro de la campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo promovida por la ONG checa Instituto Kasla. También el director del blog digital y el canal YouTube de Libera reitera sus problemas de salud en el penal, donde no fue hasta recientemente que un médico lo visitó. Y alerta también el comunicador que la mayoría de los reclusos del edificio 3, compañía 3309, Tercero Sur, donde también él se encuentra, llevan 54 días sin visita familiar y han decidido que si esta situación no se regulariza, se plantarán próximamente. Finalmente, la también comunicadora Eralidi Frometa alerta nuevamente sobre el precario estado de salud de Valle Roca.
Esta doctora lo que fue a buscar fue una jabita de pollo y de mala gana fue que lo miró superficialmente. A él no se le mandó a hacer un examen para determinar cuál es la causa, ni cuál es el motivo, ni qué es lo que tiene. De todos esos tumores que le han salido a él atrás en la cabeza. Son 7 ya que le han salido. Hace alrededor de un mes yo responsabilizo al gobierno cubano, ya que Lázaro Yury Valle Roca entró a la cárcel en perfecto estado de salud. Y hoy no le queda ninguna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, más de 200 trabajadores de Camajuaní en Villa Clara se quedan sin sus salarios, al menos por este mes, por el cierre del taller donde trabajan. Escuchemos este informe de Yolanda Huerga.
La empresa de confecciones textiles Ramonita Herrera de Camajuaní, Villa Clara, tuvo que cerrar sus puertas por la rotura de un transformador eléctrico que no puede ser reemplazado por falta de recursos para hacerlo.
Sus 205 trabajadores se quedaron sin el empleo y al mismo tiempo sin devengado salario.
Indicó Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en esa localidad.
El Partido Comunista de Cuba y el sindicato oficialista quedaron de darle una respuesta, porque realmente ellos no tienen ningún tipo de ayuda social, de compensación.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estipulado que los trabajadores que no puedan ser reubicados tendrán derecho a una garantía salarial equivalente al 100% de su salario básico diario durante un mes. La industria cubana está al borde del colapso debido a su obsolescencia, la falta de materias primas e insumos y la ausencia de mantenimiento. Todos estos factores, agravados por la crisis energética y la incapacidad de los dirigentes para encontrar una solución.
En Camajuaní, muchos centros de trabajo están cerrados, excepto una planta de embutidos para el turismo. Uno no tiene materia prima, queda una fábrica de implementos agrícolas, que también tiene poca producción, y queda una fábrica de ron que prácticamente está parada. Hay muchos talleres del emergente sector privado, ya sean textiles o sean producción de zapatos u otros, que están cerrados totalmente. totalmente o parcialmente.
Lo peor es la incertidumbre, el no saber si abrirá de nuevo la fábrica, si se conseguirá el transformador que hace falta, o si luego, por voluntarismos y decisiones tomadas en oficinas, se suspenderá definitivamente la fuente de empleo de 205 ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional destacó la importancia de exigir el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba y el fin de la represión que desata el régimen de Miguel Díaz-Canel contra el pueblo cubano. Amnistía, por medio de Twitter, aplaudió la resolución de la ONU que pide levantar el embargo. Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina, dijo que Amnistía ha pedido a Estados Unidos poner fin al embargo en varias ocasiones y que el consenso global contra dichas sanciones ha quedado claro en la votación de ayer en la ONU. Pero Guevara Rosas también subrayó que el mismo consenso se requiere para denunciar la represión y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Cuba. Por su parte, la delegación de la Unión Europea ante la ONU también celebró la resolución contra el embargo y reiteró su inquietud por el atropello a los derechos humanos en Cuba. La Unión Europea dijo en un comunicado que el embargo tiene un impacto perjudicial en la situación económica del país. Explicó que el comercio exterior y la inversión extranjera pueden desempeñar un papel crucial para encaminar a Cuba hacia la modernización, las reformas y el crecimiento sostenible, y que el levantamiento del embargo podría facilitar ese proceso. En la misma nota, la Unión Europea manifestó su preocupación por los derechos humanos en Cuba, en particular tras las protestas del 11 de julio por las severas sentencias impuestas a los manifestantes. El bloque llamó al gobierno cubano a que conceda a sus ciudadanos derechos y libertades reconocidos internacionalmente. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea que exija un cambio real en Cuba ante el aumento de la represión o, de lo contrario, revise la vigencia del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación e imponga sanciones individuales a los represores. Así lo indica Radio Martí Jack Cisires, jefe de estrategias de la organización que tiene su sede en Madrid.
A 5 años de la entrada en vigor del acuerdo bilateral, lo que observamos es 0 resultados en materia de derechos humanos. No solamente en cuanto a los derechos civiles y políticos, sino también en cuanto a los derechos culturales, a los derechos económicos, a los derechos sociales. Por ejemplo, en el ámbito económico no se observa una reforma económica de calado que uno pueda decir, bueno, se está encaminando esto al respeto de la libre iniciativa económica, los derechos sociales, tenemos un pueblo cada vez más empobrecido. Y bueno, lo que sí es claro es el aumento de la represión. Hay casi 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en este momento. El Código Penal es todavía más represivo. De hecho, incluye la pena de muerte para más de 20 de delitos. La pregunta es, ¿qué dice la Unión Europea ante esto? ¿Cómo se puede justificar como efectivo un acuerdo cuando el panorama en clave de resultado es el actual? Por eso es que estamos pidiendo de una manera respetuosa, como siempre, una reflexión sobre este asunto al liderazgo de la política exterior europea hacia Cuba.
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana tiene entre sus principales temas el respeto y la promoción de los principios democráticos y el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En otra información, la patrulla fronteriza de Estados Unidos anunció que investiga el desembarco de 12 inmigrantes cubanos en Miami Beach, que fueron capturados el jueves y están bajo custodia de las autoridades. La entidad mostró en un video la precaria embarcación en la que habrían viajado desde Cuba. También el jueves, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó otra embarcación de cubanos que se acercaba a Cayos Marquesas. Otro grupo de cubanos fue detenido al llegar a Maratón, también en los Cayos de la Florida. Se trata de 22 personas que viajaban en un velero rústico. Uno de los migrantes fue llevado al hospital para su evaluación. El gobierno de Estados Unidos reitera que no apoya ni alienta la inmigración ilegal y su política está dirigida hacia la migración ordenada y segura. 12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba en las próximas horas. Precisamente se pronostican para hoy lluvias aisladas y una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado en occidente y en zonas de la costa norte, central y oriental, con chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto de Cuba. En la tarde, las temperaturas rondarán entre los 29 y 32 grados Celsius y superiores en algunas localidades. En la noche, las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius y superiores en localidades costeras y del sur oriental cubano. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar se pronostica poco oleaje en todos los litorales, que aumentará hasta oleaje en horas de la tarde en la costa norte occidental de Cuba. Y vamos, como siempre, a invitarlos a nuestra sección de deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Con nosotros estará Pepe Lacayo y estará ampliando sobre esta noticia. Los Astros de Houston a solo una victoria más de ganar la Serie Mundial. Los Astros derrotaron a Filadelfia 3-2 en el quinto juego de la Serie Mundial, tomando ventaja de 3-2 y pudieran coronarse campeones el sábado en casa. Y el púgil cubano David Morel, 7-0, con 6 nocaos, pelea el sábado en la noche contra un difícil contrincante de Kazajstán, que tiene récord de 16-0. De eso y mucho más, a las 12:50, Pepe Lacayo. Y nosotros continuamos con noticias ahora de Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete dijeron este viernes que cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias, e hicieron un llamado a Irán a que libere a los prisioneros detenidos injustamente. Los detalles los tiene desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Las conversaciones entre altos diplomáticos y ministros de Relaciones Exteriores de las 7 democracias más ricas del mundo continuaron por segundo día el viernes en la ciudad alemana de Münster. En un comunicado, los ministros del G7 dijeron el viernes que cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias, y renovaron su llamado a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Asimismo, pidieron la resolución pacífica de las disputas en el estrecho de Taiwán y recordaron a China que se abstenga de las amenazas o el uso de la fuerza. Los principales diplomáticos de las naciones del G7 dijeron que también continuarían planteando sus preocupaciones a China sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluso en Xinjiang y el Tíbet, y que siguen preocupados por la continua erosión de los derechos, libertades y autonomía de Hong Kong. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades iraníes a que liberen a los presos detenidos injustamente, incluyendo a los manifestantes arrestados recientemente, y condenaron lo que denominaron las continuas actividades desestabilizadoras de Irán en el Oriente Medio y la región. En la sesión del jueves, los diplomáticos del G7 prometieron ayudar a Ucrania a pasar el próximo invierno, en momentos en que Rusia ha estado destruyendo sistemáticamente la infraestructura civil en ese país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
También Estados Unidos ha entregado hasta ahora 6.800 permisos humanitarios para venezolanos y al menos 490 beneficiarios ya han entrado al país como parte del nuevo programa migratorio para los ciudadanos de ese país. Así lo informó el jueves a la agencia EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El portavoz aseguró que durante las 2 semanas de aplicación del programa, los cruces irregulares se han reducido sustancialmente, al pasar de una manera diaria o de una media diaria de 1.100 a unos 300 en la actualidad. Y también aquí en Estados Unidos, un juez de Nueva York impuso un supervisor independiente a la organización Trump para que revise sus cuentas y transacciones financieras de cara a un juicio civil por fraude impulsado por la fiscal del estado Letitia James. En septiembre, James denunció a la empresa, a Trump y a sus 3 hijos adultos por supuestamente obtener de forma fraudulenta préstamos y beneficios de seguros, así como pagar impuestos más bajos, por lo que reclama una indemnización de $250 millones. El expresidente ha acusado a la fiscal de estar motivada políticamente e interpuso una denuncia en su contra. 12:19, noticias de América Latina. Se levantan los bloqueos de los camioneros en Brasil y se inicia el proceso de transición del gobierno con miras a la posesión del presidente electo Luis Inácio Lula da Silva el próximo 1 de enero de 2023. Escuchemos el reporte que ha preparado Jorge Orellana.
La Policía de Carreteras de Brasil confirmó que la totalidad de los bloqueos que obstruían completamente el paso en las vías del país, orquestados por camioneros bolsonaristas y que no aceptaban el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva como presidente electo, fueron ya levantados. Tras ese anuncio y como parte de la transición presidencial, el personal de confianza del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y del presidente saliente Jair Bolsonaro, iniciaron reuniones de preparación. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, dijo:
"Os nomes será a partir de segunda-feira.
A partir del lunes se darán nombres, después de una reunión con el presidente Lula, y comenzaremos a revelar los nombres de la transición.
Después de la reunión con el presidente Lula, ahí a gente comienza a divulgar los nombres de la transición.
La primera conversación fue muy fructífera, muy objetiva. La transición ya comenzó.
La transición ya comenzó.
El presidente Lula ha dejado muy en claro en su discurso después de las elecciones: nuestra tarea es unir a Brasil, trabajar, tener una agenda de propuestas, mejorar la vida de la población y seguir adelante con la transición que ya comenzó.
El presidente Lula dejó claro en su discurso pós-eleição: nossa tarefa é unir o Brasil, é trabalhar, ter uma agenda de propostas, melhorar a vida da população.
El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, de 69 años, es un ex dirigente histórico del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Fue designado por Luis Inácio Lula da Silva como coordinador de la transición con la administración de Bolsonaro hasta su toma de posesión el 1 de enero de 2023. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y una nueva revuelta carcelaria ha dejado 15 policías y militares heridos en Ecuador. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las autoridades continuaron el jueves movilizando a presos en medio de una nueva revuelta carcelaria que dejó 15 policías y militares heridos. La relocalización de los internos se realizó con el objetivo de restablecer el orden en la penitenciaría.
Se ha podido trasladar al restante de personas privadas de libertad a la regional número 4. Hemos podido también tener el control del pabellón.
El traslado de los presos desató una ola de violencia en el puerto de Guayaquil, que llevó al gobierno a declarar el estado de excepción con toque de queda. Unos 1.300 policías ingresaron el jueves a la prisión, la más poblada de las cárceles de Ecuador, que antes del operativo de traslado tenía casi 6.900 reclusos.
Nosotros, cumpliendo con el uso progresivo de la fuerza, iniciamos con el tema de la verbalización a través de los drones, indicando que se iba a hacer un registro de rutina. Sin embargo, al no acatar esta disposición, fuimos recibidos a bala. De hecho, uno de los drones fue impactado y fue neutralizado, por lo que procedimos con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza que nos faculta la ley.
El narcotráfico tomó vuelo en los últimos años en Ecuador, acostumbrado a ser un lugar de paso de cargamentos ilegales, principalmente desde Colombia. Organizaciones abrieron un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de toneladas de cocaína desde Guayaquil y otros puertos. Mientras tanto, las bandas criminales se disputan el poder en una pugna que ha dejado alrededor de 400 muertos en matanzas en las prisiones desde febrero de 2021.
De Ecuador nos vamos a Venezuela. El posible restablecimiento del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición generó expectativas en la sociedad civil venezolana. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Hasta el momento no se ha generado un pronunciamiento oficial, pero según fuentes cercanas al proceso, el reinicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en México es inminente y debería ocurrir en los próximos días. Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, una organización que promueve la mediación y la reconciliación, sostiene que lo planteado hasta el momento es el inicio de una ronda de diálogo exploratoria, pero considera que en esta ocasión no hay marcha atrás, luego del canje de estadounidenses que estaban detenidos en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas por dos sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico en Estados Unidos.
Por otra parte, Nicolás Maduro entiende que la reactivación de la mesa de diálogo es el gesto necesario, es el gesto que está faltando para terminar de empujar la flexibilización de sanciones en el sector petrolero.
Urbaneja considera que la reanudación del proceso sería incompleta si no se incluye a otros factores de la oposición venezolana, una posición en la que coincide Antonio Ecarri, presidente del partido político La Alianza del Lápiz.
Yo quisiera primero que me dijeran qué van a hacer con la renta petrolera y con el dinero congelado que se va a descongelar, cómo se va a usar, a dónde se va a usar y quién lo va a usar. Pero lo que no puede ser es que eso se vaya a transformar.
Distintas organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional han abogado por el reinicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que fueron suspendidos en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Panamá, la Oficina de Migración denunció que los migrantes irregulares venezolanos están recibiendo la información falsa de que este país ofrece un retorno voluntario gratuito y pidió a la región asumir su cuota de responsabilidad en este tema humanitario. No es cierto que Panamá pueda cargar con la estadía de estas personas y con vuelos gratuitos de retorno a Venezuela, dijo la subdirectora general del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Sarabia, a la agencia de prensa EFE. Más de 210.000 migrantes irregulares en tránsito hacia Estados Unidos han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién este año 2022. Y en Guatemala, con un impacto menor al previsto por los meteorólogos, el ciclón tropical Lisa abandonó el país sin que se registraran víctimas mortales. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Tras impactar Belice y Guatemala, el fenómeno natural Lisa se degradó a depresión tropical y continuó su rumbo a México con una fuerza menor a la anticipada por los expertos. Sin embargo, los efectos en Guatemala se centran en inundaciones y deslizamientos, sin reporte de víctimas mortales ni personas desaparecidas, como explicó el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Oscar Cosío.
Tenemos 90 personas en riesgo, 611 personas afectadas, 68 personas de 269 personas evacuadas, 48 personas albergadas y hay 68 viviendas con daño moderado.
En tanto, el director del Instituto de Meteorología, Wilson García, indicó que aunque Lisa perdió fuerza y siguió su trayectoria, las lluvias continuarán durante el fin de semana como efectos consecuentes, principalmente en el norte del país.
12:26, noticias internacionales. Corea del Sur movilizó hoy decenas de aviones de combate tras un gran despliegue de aeronaves de Corea del Norte que en los últimos días ha lanzado una treintena de misiles. Entre tanto, Estados Unidos y otros países solicitaron que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna de urgencia para discutir los ensayos de Pyongyang con misiles balísticos. Judy Martín Rodríguez preparó este resumen sobre las tensiones en la península coreana.
Continúa la vertiginosa escalada de tensión en la península de Corea y en los territorios que la rodean. En esta jornada, y luego de detectar hasta 180 aviones militares norcoreanos movilizándose hacia la frontera intercoreana, el ejército de Corea del Sur desplegó 80 aviones de combate, incluido el caza furtivo F-35A de la Fuerza Aérea estadounidense. Hoy, además de los aviones de combate, alrededor de 240 aeronaves estadounidenses y surcoreanas continuaron desarrollando sus ejercicios militares a gran escala. Unas maniobras que prolongaron un día más de lo planeado inicialmente en respuesta a los ensayos con misiles balísticos de Pyongyang, tal y como informó el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una conferencia conjunta con su homólogo surcoreano Lee Jong-sup.
Decidimos extender la tormenta vigilante, que es nuestro ejercicio de entrenamiento combinado y programado desde hace mucho tiempo para reforzar todavía más nuestra preparación e interoperatividad. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración para desarrollar opciones para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados en la región.
Durante su encuentro en el Pentágono, los aliados y jefes de defensa de Corea del Sur y Estados Unidos prometieron aumentar su postura defensiva frente a las constantes pruebas militares de Corea del Norte. Desde el miércoles, la administración de Kim Jong-un ha lanzado más de una treintena de proyectiles y algunos de ellos obligaron a activar las sirenas antiaéreas en puntos geográficos de Corea del Sur y Japón. En tanto, y luego de la petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá esta tarde para discutir los lanzamientos de Corea del Norte y las consecuencias de estas provocaciones militares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más noticias en las frecuencias de Radio Martí, pero, por cierto, el próximo lunes volveremos a encontrarnos nuevamente a las 12 del mediodía. Que tengan un buen fin de semana.